Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda,
wow.
Señor. ¿Cómo no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio? Claro que sí. Aquí estamos, como un solo hombre, un equipo maravilloso, estupendo, fenomenal. Hoy en el estamos aquí, en este lugar, en el que me gustaría encontraros en algún momento, en el Pirata, en Polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, si venís por aquí, preguntar por nosotros, por favor, preguntar por nos.
Wow.
Perdonad que utilice el majestático, pero me gusta decir, preguntar por nos, esto me gusta mucho. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano, ¿qué pasa, audiencia, eh?
Anda, alégrame el día.
Por supuesto que sí, vamos a pasárnoslo bien, como dicen los hombres G, por supuesto. Rafita, David, ahí están estos
wow.
Chicos que nos alegran tanto. Oye, por cierto, el éxito que tienen en México es alucinante,
wow.
Alucinante. Los hombres G, qué gente más buena. Gente buena también tenemos hoy aquí, porque tenemos a Vicente Renovelle con nosotros.
Hola,
Vicente.
Buenas noches, bienvenidos audiencia a nuestro programa desde el Pirata Rockway, aquí en Alcorcón.
Sí, señor, vas a pasártelo bien.
¿No?
Te veo.
Hay que darse prisa, que tenemos muchas cosas por delante.
Se te ve en manera, hay
wow.
Mucha plancha.
Hay mucha plancha.
Hoy
sí,
tenemos
sí, sí.
Con nosotros a Danny Fox. Danny, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, bien. Mira, me gusta mucho esa canción de los hombres, pero, y una que me gusta inclusive más.
Sí.
¿Sabes cuál es?
¿Cuál es?
Claro, esa es la música, tengo que cantar yo. Danny Fox va a cantar.
Ah, sí.
Va a tararear, ¡Ey! ¡Sácame eso, por favor!
¿Pero qué quieres tararear, Danny?
La canción que me gusta más que esta.
Pero espérate que presente a los colegas, ¿no?
Pero si me estás presentando a mí, yo creí
sí.
Que me.
No, pero
ibas a dar paso.
Falta gente.
Ah.
Danny Fox ha venido un poco hoy de prota y le vamos a tener que cortar un poquito las mangas, ¿sabes? Con las tiene largas. Señoras y señores, uno que tiene la manga ancha, que es. Dime cosas.
Yo soy el hombre A.
Ahí está. Angelito Moreno. Pasándolo bien, por supuesto que está también con nosotros Pepe Caballero.
Muy buenas noches.
Bienvenido.
Estoy muy cabreado, como
¿estás
siempre.
Cabreado tú?
Como siempre.
Bueno,
wow.
Sí, la verdad, tú vives cabreado, realmente. Vives en el cabreo. Hay gente que vive en el caos, tú vives en el cabreo. Te gusta.
Siempre me han regalado cosas y
sí.
Estar yo nada, no me han regalado nada.
No te han regalado nada. Qué mala suerte has tenido. Ay, madre mía, pásatelo bien, tío. De verdad que
ya sí. Enamorado, ya no se acuerda.
Pásalo bien, no te preocupes. Aquí estamos, pasándolo bien, por supuesto.
Y voy a pasar.
A ver, ¿qué es lo que me decías, Danny Fox? ¿Qué es lo que me que te preocupaba?
Porque estabas con una canción. A ver si la recuerdas. A ver, por favor.
Si cero, recuerdo yo
silencio,
la canción.
Silencio total.
Sí, a ver.
What's new, pussycat? Oh, oh, oh.
Wow.
What's new, pussycat?
Pues no me suena.
Oh, oh, oh. No, no te suena porque la estoy cantando adrede, fuera de tono.
Ah.
Sí, señor, aburre bastante.
Pero bastante.
Dime una cosa, tú no tienes, escúchame, tú no tienes una sección después en la que va a ir este
pero
tema.
Pero esto es una anticipación de la sección.
Dani, pero te estás cargando toda la escaleta. Lee, tío, lee. A ver, wow. Aquí pone, ahora tengo que presentar yo la escaleta. Y viene ahora, ¿quién viene aquí? Vicente, ¿no?
Vicente Renovel.
Exacto,
aquí tengo mi tiempo.
Exactamente. Bueno, pues espérate, tío. Aguanta un poquito los caballos, ¿vale? Que vamos. Que señoras y señores, viene la sección de Vicente Renovel.
La leyenda de la casa de las siete chimeneas. Por Vicente Renovell, el Beta.
¿Puedo reírme yo?
Claro, y puedes meter baza y preguntar.
Ja, 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 ja.
No, hombre, pero ríete con un poco de efecto.
Ah, bueno, ya, pero no hace falta. Sí,
¿Queréis cargar mi sección?
No, el efecto ya lo tienes tú.
Lo que hace la envidia.
Has dicho las siete chimeneas.
La casa de las siete chimeneas, sí, señor.
Siento, puede ser seis.
No, es que tiene siete, por lo que ahora os voy a narrar. A ver, directamente.
Siete, pero no funciona ninguna.
Bueno,
no echan humo. Yo...
Pepe dice que hay dos que no funcionan.
Sí. Yo no veo nunca salir humo. Por
porque él
chimenea.
Va por allí a hacer reportajes.
Ah, que tú pasas por allí, claro.
Mucho.
Pero se dedica a hacer fotos por todo Madrid.
Es verdad, es verdad. Eso... Pero yo he visto una foto y tiene siete chimeneas. Otra cosa es que no funcionen las siete.
Eso es que no... Vale, si tiene siete chimeneas, siete chimeneas.
Ya está. ¿Así es como se llama?
Al loro.
Bueno, pues hay en Madrid un edificio histórico llamado la Casa de las Siete Chimeneas que encierra una vieja leyenda, conocida en la ciudad desde el siglo XVI y que habla de un crimen y un fantasma.
¿Un fantasma?
¿Eres tú?
Pero vale, es que rompes el clima.
Debe ser otro, debe ser otro.
No, es que la busca me ha dado pie.
Dime, Pepe, dime.
Que explique ahora... Ese edificio que es actualmente.
Estoy empezando. Otra vez, voy a empezar. Hay en Madrid un edificio histórico llamado la Casa de las Siete Chimeneas.
Ahí queda, ahí sí.
Que encierra una vieja leyenda.
¿En
conocida en la ciudad de Madrid desde el siglo XVI. Y que habla de un crimen y un fantasma.
Ya le vale.
Ahora un poquito de agua, Vicente, sigue.
Ahora sí. Chulo de claro. Madrid.
Venga, Felipe, dale.
Cuenta la leyenda que en esta casa se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II.
Montero de Felipe II.
Sí, señor.
De Montería.
Claro, montero de Montería.
Exacto, organizaba monterías.
Bien. Para la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto.
Sí.
La joven se llamaba Elena.
Sí.
Poseía una belleza extraordinaria que cautivó al hijo de Carlos I,
sí,
cuando aún era príncipe.
Claro. ¿De qué año hablamos?
El siglo XVI, el 1500...
Sí. Bueno, pero el siglo tiene 100 años, ¿no sabes? ¿No puedes especificar un poco?
No,
wow. Que no lo tengo apuntado.
Tú te quieras por la tarde.
Ya está. Era por la tarde ya ese está. Día, se construyó la casa y no sé, alquilaron a la niña esta.
Sí.
Que la leyenda dice eso, que era amante de Felipe II y que la colocó ahí.
Sí. ¿Eh?
Hoy la casa de las siete chimeneas está en el barrio de Chueca.
Lo de la colocó ahí.
No quedó, sí, eso no quedó muy bien.
No quedó muy bien.
La verdad que no. No es que la alquiló ahí.
Ya,
la inquilina.
Ya, pero la colocó. Dice, bueno, te voy a colocar.
En Chueca no está mucho, pero bueno. En la calle Barquillo, esquina con la calle Alcalá.
Está asomando a la Plaza del Rey.
Sí, de los marqueses.
No, es que la Plaza del Rey es de las siete chimeneas.
Sí, señor. Y a pocos pasos de la Gran Vía.
¡Son Madrid!
Claro. Y calle Alcalá.
Bueno, la reconocerás porque en la parte superior destacan siete chimeneas cilíndricas dispuestas en línea del mismo color del ladrillo rojo que la fachada. ¿Estás de acuerdo, Pepe?
Sí, pero dos de ellas no funcionan.
Bueno, Pepe asegura que dos de ellas no funcionan. No, pero entrará
dentro de... Vamos a dar los datos.
Vale. Venga. A su entrada hay además cinco columnas exentas. Es decir, que no sostienen nada.
Están ahí puestas...
Sí, exentas. ¿Exentas de qué?
De figurantes.
De sujetar algo.
Sí, sí. Es como tú eres... estás exento.
No, es como exento de hacer el servicio militar.
Soy exento
militar,
de todos los cargos.
Exacto.
Eso es. En el siglo XVI, por la tarde, aproximadamente, era una casa de campo rodeada de huertas y jardines en el límite de la ciudad.
Claro.
¿Eh? Hay que recordar que la villa no era tan grande
antes. Claro, en esa época era tocampo.
Era tocampo.
Claro. Y de ahí viene la calle Huertas, que está al lado.
En las huertas, porque había huertas.
Muy bien, muy bien. Lo estáis explicando muy bien.
Gracias. Venga. El caso es que la joven Elena, que carecía de la nobleza necesaria para emparentar con la realeza...
Vaya por Dios.
Se casó con un capitán del ejército del rey llamado Zapata.
Pero ese mexicano, ¿eh?
¿Es el de Viva?
No, hombre. Si era español, era del ejército.
Además es anterior a los Zapatas de México.
Escucha, los Zapatas de México vienen de los españoles, Dani.
Claro. Entonces este era ancestro. Claro, de Emiliano
este
Zapata.
Era tatarabuelo de Emiliano Zapata, seguramente.
Vicente, no te respetan nada, ¿eh? No te dejan...
No, déjale. Está bien aportar datos al público. Bien,
pero
no,
eso de Zapata no viene a qué.
Sí viene a qué.
Como que
se
la
casa,
cantidad,
Elena...
Claro, la cantidad supuesta, de revoluciones que hubo en México, Zapata fue uno de los más importantes.
Hasta ahí llegó.
Tú sabes que iban a repartir un pollo que no tenían más para comer que un pollo. Decían, vamos a repartir entre todos los generales, vamos a repartir el pollo. Para usted, señor Zavala, para usted una ala. Para usted, señor Zapata, para usted una pata. Para usted, señor Angulo, a mí no me gusta el pollo.
Claro, y hay otro chiste, el de eso, de lo que me dice, no, y ahora paramos, ¡que viva Zapata, que viva! Y a los 2 kilómetros, ¡que viva Zapata! Y así 10 veces, y ya dice, vamos a parar, ¡que viva Zapata! Y uno dice, que sí, que viva, pero que viva más cerca.
Claro. Esa película la he visto yo.
El chiste es bueno, pero él no le da...
Le falta intensidad.
Le falta algo.
Le hablé mexicano, pues...
Sí, bueno.
Bueno, total, que el capitán del rey que se casa con Elena poco después del enlace...
Capitán Zapata, digamos.
El capitán Zapata tuvo que partir a la guerra en Flandes contra las tropas francesas.
Él le dijo a Elena, parato a la guerra.
¿Pero Zapata vivía aquí en Madrid?
Claro que vivía en Madrid con Elena, Madrid con en la casa de las 7 chimeneas. A ver si estás atento. Cago la leche.
Pues no me entero de nada. Bueno, Zapata no me suena a mí.
Y además, esto sí que te sonará, espero. Participó en la famosa batalla de San Quintín.
San Quintín.
Ahí viene.
Se armó la de San Quintín.
Menos mal.
De ahí viene.
Ahora
chicos,
ya. Se da cuenta como si tenía que ver Zapata.
De algo, sí. Ahora
pues oye, pero esto es muy cultural, sí.
Hombre,
muy
pero
bien.
Tal y como lo estáis haciendo vosotros, me está quedando fatal. Pero bueno. Se va a la batalla.
La ignorancia, ya sabes.
Y le dieron la de San Quintín.
Exacto.
El capitán murió en combate y la joven viuda quedó desolada por la tristeza.
Normal.
Pero el capitán Zapata murió.
Sí.
Claro, que era el marido de ella.
Vale.
Le dieron
total
un
que dobló.
Y ya
dobló.
Está.
Elena apenas comía ni dormía y su aspecto se deterioró considerablemente.
No se pintaba
entre
nada.
Entre lágrimas y lamentos.
Sí.
Finalmente murió de pena, pero algunos afirmaron que antes del fatal desenlace dio a luz a una niña de la que no se supo nada.
Claro.
Ya os va interesando.
¿Por qué no se supo nada?
Porque no se supo nada.
No interesaba que se supiera nada.
¿A cuánto, cuántos meses después de la desaparición
Dani,
de Zapata nació la niña?
Dani, más de 9. Ya está. El tema es que...
todo dicho.
El chiste ya lo sabemos.
Claro. Claro,
es el de Gila. Dice, vino mi padre que hacía 2 años que no venía para casa cuando yo nací.
Exacto.
Pues eso.
Vale, pues igual. Hay que pillar la cosa.
El asunto se complicó cuando los sirvientes afirmaron que en realidad Elena no había muerto de pena, sino asesinada. Porque habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillos. Por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el rey, que había sido su amante y tal vez trataba de ocultar una relación de la que había nacida una supuesta hija por evitar futuros problemas sucesores. Pero a quien se acusó formalmente del crimen fue al padre de Elena.
Pobrecillo.
Sí.
Quien fue interrogado y poco después el cuerpo apareció sin vida, colgado de una cuerda sujeta en las vigas de la casa de las siete.
El padre de Elena. Wow.
El padre de Elena.
¿Se suicidó o lo suicidaron?
Es que no lo sabemos.
Es que esa es la leyenda y la historia negra. Oh.
Cuando yo le he preguntado a Vicente hoy, que le he dicho, ¿qué tiene la historia de el fantasma de las siete chimeneas? He dicho yo. Y hay muertos y dice, no, joder, anda que no. Vaya tela.
Porque es el fantasma, bueno, algún muerto habrá.
Bueno, el padre de Elena se suicidó. O no lo sabemos.
O aparece ahorcado.
Sí.
Las autoridades ordenaron entonces investigar más a fondo la muerte de Elena.
Sí.
Pero el cadáver ya había desaparecido.
Ya.
Nadie sabía dónde podía estar y se pensó que quizá fue ocultado en las paredes del edificio o enterrada en sus jardines.
Sí.
Una búsqueda exhaustiva por la propiedad fue infructuosa. Finalmente el cuerpo se dio por desaparecido.
No se encontró.
Nunca.
Exacto.
Años más tarde, cuando el revuelo por los crímenes había cesado, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa. Se trataba de una mujer vestida de blanco.
Claro, como todos los fantasmas.
Que llevaba una antorcha en una mano.
Sí.
Y que con la otra señalaba hacia el alcázar, morada del rey Felipe II.
Sí, como diciendo, mira para allá, que allí está.
Ha sido ese.
Claro.
En vez de mirar para Cuenca, dijo...
El alcázar de Toledo. Señora,
sí, señor.
El alcázar de Toledo, pues estaba lejos, ¿eh?
Claro, pero...
Pero tú sabías dónde señalaba.
Vamos a ver, tío.
Pues lo has dicho tú, hacia el alcázar.
Vamos a ver, tío, que hay gente que no está tan lejos, depende de dónde lo... Dice, ¿qué está más lejos, el Alcázar o la Luna? Dice, ¿tú ves el Alcázar desde aquí? Dice, no. Dice, ¿tú qué coño pregunta?
Claro.
¿Entiendes? Pues ya está, ese es el tema.
Esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores.
Y vieron también al fantasma, ¿no? Vieron al fantasma.
Pero, ¿de quién se trataba? Para unos la figura era nada menos que el fantasma de Elena, que reclamaba justicia y acusaba al rey de su muerte y de la desaparición de su cadáver. Otros dijeron que en realidad era la hija de Elena, nacida poco antes de la muerte de su madre y que fue criada como huérfana, a pesar de que su verdadero padre era el propio Felipe II.
Pues yo, mira, ¿sabes qué te digo? Que yo esa teoría me cuadra. Pero, o sea, que la hija dijo, a esto lo voy a acojonar yo, ahora me he visto de fantasma. Se vistió de blanco, se subió al tejado con una antorcha y señalaba hacia el alcázar. Exactamente.
Pero yo, a ver...
Que podría haber señalado... A ver, digo yo, podría haber señalado a cualquier sitio, pero la gente dijo, ah, no, está señalando al alcázar.
Y Zapata no tiene nada que ver en esta historia.
Que murió, tío. Zapata murió en la guerra.
En la guerra de... En la batalla de...
Pero...
En Flandes.
En Flandes, sí, de San Quintín. Me da igual, la batalla no me importa. Yo estoy interesado si la hija era algo, tiene que ver algo Zapata o no.
No se sabe, tío.
Se la jugó el rey, se la jugó a Zapata.
Se la adjudica al rey, la hija.
Que se la jugó.
Las habladurías, la gente que dice, no, esta era hija.
Las malas lenguas, ¿no?
Entonces, pero no lo sabemos tampoco. El hombre se fue a la guerra.
Pues decirme eso.
Él le dijo a Elena, le dijo.
No me explicáis nada.
Él le dijo a Elena cuando se fue, parato a la guerra.
Vale.
Le dijo.
Claro.
Yo estoy pobre Zapata.
Dijo, bueno, pero el morbo de la historia se contempló mejor la opción de que fuera el fantasma.
Efectivamente. Queda más chulo.
Eso
es. Exacto.
En años y siglos posteriores, la Casa de las Siete Chimeneas ha tenido diferentes dueños y ocupantes.
Sí.
Uno de ellos fue el Marqués de Esquilache, ministro de Carlos III, en el siglo XVIII.
Famoso Marqués de Esquilache.
Que al prohibir a la ciudadanía, entérate, Pepe, que esto es muy interesante, Esquilache al prohibir a la ciudadanía llevar capa larga y sombrero de ala ancha, provocó el famoso motín de...
¡Esquilache!
Y por eso ahora ese edificio es un ministerio de cultura, ¿no?
No, espérate,
todavía no hemos llegado.
Pero este Esquilache fue ministro, me has contado, ¿no?
Sí, señor. Pues
claro,
el siglo XVIII.
El
motín de Esquilache acabó con el asalto a la Casa de las Siete
Chimeneas. Quedó no funcionó.
Por una turba enfervorecida. Una turba.
Sí, la vasca.
Ahí con la peña. Eso.
Todos saben que te de.
Claro, decía, vamos. Venga, vamos.
Vamos para allá.
Vamos.
A pesar de este y de otros acontecimientos históricos que se sucedieron en torno a la casa, la leyenda del fantasma continuó viva y en ocasiones aparecieron nuevos datos que la alimentaron.
Sí, señor.
Cuando a finales del siglo XIX el Banco de Castilla decidió instalarse en el edificio,
sí,
se llevó a cabo una reforma para adecuarlo al nuevo uso.
Sí, señor.
Durante las obras se encontró el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo.
O sea que...
Y a su lado, claro, varias monedas de oro de los tiempos de Felipe II.
Claro.
Lo que reavivó la leyenda del fantasma de Elena... Las sospechas sobre el rey.
Sí, señor.
Según la tradición de las siete chimeneas, representa los siete pecados capitales, pero sobre esto no hemos encontrado nada de la historia. Sí. Esto es una tontería.
Hemos buscado, ¿eh?
Lo que sí sabemos es que hoy el edificio es... Sí. Lo puede decir Pepe.
Dilo, Pepe, ¿qué es ahora el edificio?
Espera. ¿Qué era ahora?
Monumento histórico, artístico y alberga las dependencias del...
Ministerio de Cultura, donde vamos nosotros.
De Educación, Cultura y Deporte.
Bueno, y no solo cultura.
Pero sigo pensando. Zapata no se enteró
que
de
no,
nada de esto.
Zapata estaba fuera.
Estaba muerto, ¿cómo se va a enterar?
Claro, tío. Ya te lo he dicho. ¿Quién le dijo a Elena? Parato a la guerra.
A ver, que me da una pena de Zapata.
Bueno, para la audiencia que quiera ir a verla, la Casa de las Siete Chimeneas está en la calle Infantas 31, sí, Juan, junto a la Plaza del Rey, en el barrio de Chueca. No hace falta que sea el Día del Orgullo para ir. Se puede ir cualquier día. Bien, Zapata, ¿por qué te ha llegado tan hondo?
Porque me da pena de que murió muy pronto.
Claro.
Cuando se enteró, tuvo una hija que no sabía si era suya o no, pero bueno.
Todos los buenos se van pronto.
Elena se la jugó, claro.
No lo sabemos.
Bueno, no sabemos nada.
Eso claro. Piénsatelo tú en casa.
Ya. Eso sí, próximamente. Vale, hasta aquí la historia, sí, de hoy. Muchas gracias.
Gracias, Vicente Renovel. Gracias. Pedazo de historia. El fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas. Maravilloso. Por cierto, en estos días está siendo el aniversario de la canción, una canción maravillosa, estupenda, que... Oficialmente se ha erigido...
Bueno, se está cumpliendo el aniversario,
sí,
del día, porque fue en febrero de, sí, 1985, cuando la canción tema de New York, New York, más, sí, conocida como New York, New York, fue seleccionada, fue declarada, mejor dicho, la canción, el himno...
Oficial.
El himno, perdón, oficial de la ciudad de New York. ¡Vamos, Fran! ¡Wow! ¡New York!
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to.
Oye, vaya flow. Es el himno nacional de la ciudad de New York. Pero no la quieren por Alicia Keys, ni por Liza Minnelli, ni por Michael Bolton. ¿Por quién la quieren?
¿No la quieren por Michael Bolton?
¡No! ¡No! ¡La quieren por Sinatra!
Right through the very heart of it. New York, New York.
Este tema que escuchamos, New York, es una canción maravillosa, estupenda. Pero, digamos que cuando alguien hace una genialidad, viene alguien y hace otra basada en esa propia genialidad. Una de ellas ocurrió en este programa Mentes Peligrosas que escucháis, donde apareció nuestro querido Pablo Puyol, maravilloso actor,
wow,
y fabuloso cantante. Y entonces, dentro de una obra, hicieron una performance con este tema, pero hablando de Madrid. Este es Pablo Puyol cantando en directo en este programa la canción de New York, New York, pero Madrid, Madrid. Ahí está.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, te voy a hacer emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. Aquí en Madrid, en la gola una gas. sajo postinero con la cremita de la intelectualidad y la gracia de un pillo por retrechero, más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedacito de la España en que nací. Así es Madrid, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid. En el mundo se piensa mucho en ti. Madrid, Madrid, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, y vas a ver lo que es canela fina y armarla tremolina. Cuando vengas tú
Este era Pablo Puyol en riguroso directo, wow, en este programa, cantando Madrid, pero con esa música maravillosa de New York, New York, y que, bueno, pues es una performance estupenda y creo que fue algo histórico en la radio en este momento en que Pablo Puyol canta en directo aquí en Mentes Peligrosas. Pablo, te mandamos un besito, querido amigo. Y en breve intentaremos que vengas un día para charlar con nosotros y contarnos qué es de tu vida. Está haciendo un montón de cosas. Es uno de los mejores actores de este país, ya lo sabes. Angelito, ¿tienes por ahí alguna palabra de esas tuyas que dices? No nos da tiempo en tres minutos, ¿verdad?
Tengo una. New York, New York.
Yo quiero hacer una pregunta.
Dime.
Mariano, quiero hacer una pregunta.
Bien, bien, bien. Sigue, sigue.
Esta canción me ha encantado y sé quién es, pero sí, la primera que habéis puesto, ¿quién es? Decídmelo, yo no me entero de nada.
Un chaval que está empezando.
Sí. ¿Quién es?
Frank Sinatra.
Wow. Ah, Frank Sinatra era,
sí,
el primero
era.
Hombre, para una vez que lo ponemos en el programa.
Claro.
Ya me extrañaba a mí que hace mucho que no veía yo a Frank Sinatra.
Oye, 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 y esto hay que decirlo. La ciudad de New York y Madrid.
Es muy buena esa canción, ¿eh?
Fantástica.
Dani.
La ciudad de New York y Madrid son ciudades hermanadas.
Yo pensé que era.
La ciudad de Madrid y New York también.
Yo pensé que era Elvis.
No, Elvis no la llegó a conocer.
No tiene nada que ver.
Me ha gustado la. ¡No! Dale, ¡no! Me quedo con la.
Cámbiate
la
el blister ese, que ese no es. Dale la otra pastilla. Sí. Vale. Bueno, decía yo que de la misma manera que están hermanadas, por cierto, el otro día, cuando la Super Bowl famosa del otro día, el equipo que ganó llevaba la bandera de España. ¿Sabéis por qué? Está hermanada con Sevilla.
Ah, ¡wow!
¿Eh? Kansas.
Kansas City Fields. Kansas City.
O sea, cuando entráis en Sevilla veis la
avenida desde el aeropuerto, Kansas, prácticamente Kansas, empieza.
Por eso, porque están hermanadas y por eso ese equipo lleva la bandera de
Kansas City Fields.
Kansas City Fields.
No, pero lo has escuchado, Kansas City Fields.
Fields, sí, sí,
sí.
Bueno, mira, con este tema que se llama Dust in the Wind, que es precisamente Kansas.
¿Kansas?
Dust in the Wind, uno de los temas favoritos míos, es una maravilla. Y volvemos en un pispás desde aquí, desde el Pirata, donde estamos haciendo este programa. Volvemos en un momento. Neon Mobile, por favor. Kansas, Dani.
Kansas es el grupo.
Ya, que Kansas.
Pero Kansas City Fields, no, es el equipo.
Sí, sí, Kansas tú, Dani.
Dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water.
Qué mal me fue ayer, qué desastre, Dios mío.
All we
me refiero al día del sonámbulo, claro.
Todos los coros. All we are is dust in the wind. Mira, mira qué vocecita, mira.
No, no.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos. It's a kind of
magic. Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde haciendo... los marqueses.
Eso, en este programa directo, un ambientazo que hay aquí, ¿eh? Mucha gente y fantástica, gente que viene a saludarnos, nos dice cosas y muy bien. Viene la sección de Humble Fox, señoras y señores. Aquí está. Dani, se nos ha marchado Papácara.
Un gigante,
sí, señor.
Un genio. Tú sabes que esa palabra muchas veces es simplemente una hipérbole, pero esta vez no. Estamos hablando de un genio cuyas canciones fueron grabadas por más de 1,000 artistas diferentes.
Al loro, no, 1,000 artistas diferentes cantaron temas de Barbara.
Wow. 1,000 versiones, de, no, sí. 1,000 cantantes, grupos, orquestas que grabaron sus canciones. Fíjate. Sinatra, Elvis, Barbara Streisand, The Beatles, Per Alpert, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Manfred Mann, Elvis Costello, Diana Krall, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Stevie Wonder,
wow.
Y sí. sigo.
Y un largo etcétera, Sinatra, como dicen, y Elvis.
Y los maribeños, que te has dejado los maribeños,
sí,
también.
Claro,
seguramente.
Sí. Estas son las Baraka esa, ¿no?
La no, de... no, Baccarat, no, no, esa no, no tiene nada que ver.
Ah, perdón.
No. Bert Baccarat era un perdón, compositor, músico maravilloso, estupendo y que, bueno, muy prolífico, como puedes ver. No tiene nada que ver con la vaca, la vaca era un invento alemán, no tiene.
Era pianista, cantante, productor, actor, bueno, absolutamente lo hacía. Y una gran, gran pinta, una gran, ¿cómo se dice?
Guapo.
Guapo, casado además en uno de sus 4 matrimonios con Angie Dickinson,
wow.
La mujer policía en su esplendor, y la que lo estamos escuchando a su cantante fetiche, la que hacía los demos para él.
Para,
y además,
para alguno más, yo me incluyo.
También, claro.
Con esta cantante.
Por supuesto. Y Dionne Warwick llevó al éxito 10 canciones o 12 canciones compuestas por Burt Bacharach.
Sí.
Y la tercera fue la que la catapultó a la fama internacional y fue esta canción. If you see me walking down the street and I start to cry. Each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, cause each time I see you, I break down and cry. A mí es otra cantante fetiche para mí, Don Warwick.
Yo conocí a su sobrina. A ella no,
Whitney Houston.
No tuve el gusto de conocer a Don Warwick, pero sí soy seguidor de ella.
Hombre, es eterna, es eterna. Genial, es fantástica. Fíjate esta canción que se llama, como sabes, Walk On By.
Walk On By.
Sigue de largo. And so if I seem broken in
blue, walk on. Tenemos que seguir de largo porque es tan vasta la obra de Baccarat que, bueno, tenemos
el
que seguir.
El gran problema no son los temas a incluir, sino los temas que,
hay que dejar fuera,
con tristeza debemos dejar afuera.
Claro.
Y no podemos dejar afuera a Tom Jones, porque Tom Jones se había impuesto con It's Not Unusual,
sí,
en el 65, pero pocos meses después supera ese éxito con otra canción de Burt Baccarat, con esta. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa.
pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose.
Pussycat.
Pussycat, pussycat, I love you.
No dejes correr tu imaginación, Angelito.
Ya ha corrido.
No asocies cosas.
Esto significa... ¿Qué hay de nuevo, gatita?
Sí. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care.
Vamos a meter otro tema porque se está poniendo nervioso. Empieza a hacer asociación de ideas.
Muy nervioso, pussycat.
Estoy pensando en Angie. En Angie,
una gatita. Sí. Oye, escucha, escucha. Por favor, mira. Escuchen esto.
Voy, voy.
Esto ha venido del cielo.
Espera, que nos caiga. Oh, esto es buenísimo. Esto es. Escarpias tengo en el brazo. They long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by just like me? Oy, 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 esto.
Tranquilo, tranquilo, Angelito. Veo que te estás,
vamos,
te
hoy,
estás
¿eh?
Excitando
dale,
mucho
dale,
hoy.
Dale, dale.
Un dato, esta canción fue compuesta originalmente, perdón, por Bacharach, pero fue interpretada originalmente por Richard Chamberlain, pero su versión no es muy buena. 7 años antes, pero 7 años después, el dulce decir de Karen Carpenter la convirtió en un éxito. Y algo más, muy importante, esta canción es la favorita en las celebraciones de boda desde hace 50 años. Hay dos canciones, esta y Just the Way You Are, Tal Como Tú Eres, sí, de Billy Joel. Esta es la number one. Cuando sí, las parejas se casan, generación tras generación, llega el momento en que la orquesta toca
este
esta
tema.
Canción y los novios
está asintiendo con la cabeza Ángel Moreno.
No, yo lo tengo preparado para mi tercera boda, va a sonar esto.
¿Ah, sí?
Para la tercera.
¿Piensas casarte una tercera
hombre,
vez?
Claro.
¿Habrá con quién?
Después del fracaso de ayer, del Día de los Enamorados.
Bueno, bueno. No pierdo las esperanzas.
Va, mejor no hablemos de eso.
Bueno, bueno, desde hoy va a haber muchos nuevos fans de Bacharach en Mentes Peligrosas. Y a ver, ¿quién puede olvidar al western comedia, al western melancólico, Dos Hombres Sin Destino, Butch Cassidy and the Sundance Kid?
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But
yo me hubiera conformado con componer solo este tema. Imagínate.
Wow.
¿Quién puede olvidar además esta escena, esta secuencia fabulosa de la bicicleta
¿no?
con Paul Newman llevando a Catherine Ross, y se oye de fondo esta hermosa canción compuesta por Burt Bacharach y cantada por B.J. Thomas?
Esto lo hicieron en Los Simpsons, ¿no? También, ¿no?
Creo que no.
But that doesn't mean my eyes will soon be turning red.
¿O sí?
I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free.
Tenemos mucha gente aquí alrededor que está escuchando el programa en directo y que nos está comentando, oye, estamos descubriendo a Burt Bacharach. No teníamos ni idea de que un solo compositor podía haber hecho todo esto.
Y mucho más.
Y mucho más. Mira, tenemos más temas. Tenemos
sí,
más temas.
Por ejemplo este.
Este es bueno también, ¿eh? Guay, 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 guay. Muy, muy bueno.
Come back again.
I want you to stay next time.
Y hay una historia detrás de esta canción de Neil Diamond. Resulta que Burt Bacharach, a su entonces esposa, que fue la última esposa, Carol Bayer Sayer, la compositora, y Neil Diamond fueron justo juntos a un cine de New York en 1982 a ver E.T. de Spielberg. Y los tres salieron maravillados. Y dijimos, vamos al apartamento de Neil o nuestro apartamento a escribir una canción. Y esa noche escribieron la canción Heart Light, Luz del Corazón, inspirada en el corazón que se le enciende a E.T. cuando se despide del niño Elliot. E.T. en Elliot última escena. Y resulta que MCA y Universal, MCA Universal, no estuvieron muy contentos con el éxito de la canción de Neil Diamond y Burt Bacharach, los demandaron. Entonces se reúnen Neil con Burt, que dice, tenemos todas las de ganar, pero ¿para qué perder tiempo y perder energía en esto?
Wow.
Les damos $25,000, ¿están conformes MCA Universal? Y los abogados dijeron, sí, estamos conformes, porque iban a perder, pero gente como Neil Diamond y Burt Bacharach, esos talentos, no podían perder tiempo en algo tan tonto, tan vacuo como esa demanda.
Sin vergüenzas. Turn on your heart light, let it shine wherever you go, let it make a happy glow for all the world to see.
Turn on your heart light. Bueno, van a venir aplausos para mí. Fuertes, a ver, ¿vienen ya?
¡Ah! Merecido, Dani. Que nos ha hecho descubrir a muchos, a Burt Bacharach, y tener en cuenta que, bueno, cuando se habla, no se habla así por decir tal, no, es que, ojo con la obra de este señor, ¿eh? Ojo con la obra de este señor.
Bien, Dani, bien. Y vamos a hacer una segunda parte de Bacharach.
Sí, haremos, porque hay para hacer, por supuesto. A ver, yo quería preguntarle a mi querido Pepe Caballero, que lo tengo aquí. ¿Tú tuviste alguna movida haciendo fotos en un campeonato de golf? ¿Cierto es?
Pues sí, es cierto. He tenido muchas. Una
¿Has
de
tenido
esas,
muchas, claro,
una de
ellas.
Esas fue bastante sí. seria.
Con
seria
un,
para ellos, para mí.
Con un jugador maravilloso.
Sí, como jugador era muy bueno, muy bueno. Sí. Como persona...
¿Qué quieres decir con eso?
Para mí no, era un borde. Era un borde.
Amigo.
Habla de Severiano Ballester.
Ahí está. Pues era el campeonato de España y se celebraba en
donde los marqueses.
Ahí mismo. ¿Sabéis a dónde adoran los marqueses?
Claro, sí. Ahí mismo, a la derecha, saliendo a la derecha.
Según va la carretera de Burgos.
A ver, la moraleja.
Ahí está.
Bien, pero ¿qué pasó realmente?
Bueno, sabéis que a los golfistas...
Antiguamente se celebraba ahí, la moraleja.
Sí, antiguamente, luego ya pasó a Puerta de Hierro.
A Club de Campo.
Club de Campo, Puerta de Hierro. A los golfistas les molesta hasta el sonido de una mosca volando.
Sí.
Yo estaba detrás de un árbol con la cámara... a unos 50 metros, y claro, para pillar el golpe justo cuando le dan a la bola, lo de la mosca me está molestando, por favor. Si no, no lo puedo explicar bien. Yo tengo que disparar.
Tú eres tan borde como él, perdona.
¿Por qué?
Nada.
Bueno, pero estamos
es que
hablando
a mí me molesta
de
la mosca,
¿no?
Se me ha metido aquí.
Ya, pero has reaccionado exactamente igual que
sí,
reaccionó.
Es que la gente buena e importante.
Claro.
No, somos así.
Bueno,
de borde.
Bueno, vamos a recapitular.
En un árbol,
a unos 50 metros.
Con una cámara, ¿qué pasaba con esa cámara?
Y un 200 lejos, sí. a unos 50 metros.
Sí.
Que no me podía oír, pero joder, vaya oído que tenía. Señor
sí, o sea, que todo el disparar sonaba, la cámara sonaba.
Claro, siempre, además eran cámaras antiguas.
Sí.
¿Cómo está?
Y yo debía disparar un segundo antes que él le diera
a la bola.
Y lo oía. Entonces disparé y cogió y no dio a la bola. Y se
plantó, no le dio.
Y llamó a seguridad. Bueno, seguridad. Antiguamente no había seguridad. Había cuatro
pero
allí.
Falló él porque...
No la dio.
O sea, se hizo el amago.
Cuando yo disparé, que le iba a dar, se quedó así. Y mandó que hasta que no me echaran, no, renovaba el juego.
Ya.
Wow.
Y vinieron a echarme. Sí. Me cogieron y yo dije que yo no
Hay
me iba.
Fotos de eso.
Sí, sí.
Los guardias echando desde ahí.
Se publicó una foto en Diario Marca.
Efectivamente.
No, yo hay una foto, guardia de seguridad detrás de mí, porque yo dije que no me iba, porque yo estaba trabajando haciendo mi información, aparte...
Está molestando a un deportista de élite.
Bueno, y él me estaba molestando a mí porque yo también estaba haciendo mi trabajo.
Pues era él que...
Para el periódico más importante que había en esos tiempos en España. Bueno, y ahora todavía, además, Diario Marca.
Sí.
Y entonces yo, ¿vale? Dejé de trabajar, pero no me fui.
¿Pero tú estabas invitado por quién?
Por Johnny Walker.
¿Pero personalmente?
Personalmente.
Que conoces a Johnny Walker personalmente.
Wow.
¿Tú cómo le llamas? ¿Johnny o John?
John, para mí es John.
Oh, señor Walker.
No,
Mr.
no,
Walker.
John. Depende de la hora también.
Sí, sí.
¿Y vas vestido de etiqueta cuando hablas con Johnny Walker? ¿Vas de etiqueta negra o roja?
Yo soy una amiga.
Y él lleva la pinta esa que tiene en la botella, que es como la sota de bastos.
¿Acordáis que, no sé si habéis visto, siempre iba un señor vestido de la figura que va en la botella? De
era
Johnny
él,
Walker,
era
en
él.
Inglés,
no,
vestido
era
de inglés.
Era yo, cuando antes
era
de...
Yo.
Cuando en mis malos tiempos yo era el que me vestía de Johnny Walker.
Sí, sí. No.
Bueno, hay que decir a la audiencia que es que lo patrocinaba el señor John.
Sí. Ahí está la cosa. Y
wow.
Entonces al señor Ballesteros le llamaron la atención.
Sí. Por echarme.
Porque le dijeron, mire, usted lo que cobra es gracias a la publicidad que se pone ahí y gracias a los periódicos deportivos
que publican
esas fotos con el Johnny Walker. Si no, usted cobraría la mitad o menos todavía. Así que usted no tiene derecho de echar a nadie ni pedir. Y le dieron la bronca abierta y era don Severiano Ballesteros en aquellos tiempos.
Sí, pero a ti te echaron.
Sí, no, dejé de trabajar. Yo al día siguiente volví.
¿Volviste?
Y volví a hacer fotos y a hacer
ruido.
Por
otro lado, seguro.
No, volví. Además, le dieron un palo, en el periódico le dieron un palo.
Claro.
Al día siguiente recibí en Marca una carta pidiéndome disculpas por la situación que tuvo este señor.
Bueno, el caso es que tú has tenido parte de la culpa de que el handicap...
No, pero es que era mi trabajo. Yo no puedo esperar. Si yo espero a que dé a la pelota, la foto no vale.
Claro.
Es como el boxeo.
En fin.
¿Tú puedo seguir o no?
Sí,
sí. Voy a contar otra cosa. Tú sabes que el boxeo...
No, no, pero otra anécdota.
Es una... El tema de fotografía. ¿Cómo se funciona
técnico,
la fotografía?
La técnica de la fotografía.
Pero ¿tú? Va a tardar mucho, que tengo que hablar de otro tema que tengo aquí.
No, es un minuto.
Venga,
un minuto. Yo cuando empecé boxeo, iba al Palacio de Deportes y cuando llegaba a revelar los carretes, el jefe de fotografía, Alfredo Benito, que Ángel lo conocía, me decía, Pepe, el boxeo no es lo tuyo. Digo, joder, ¿por qué? Si me encanta.
Hombre, porque estabas muy delgado en aquella época,
es que
¿no?
No pillas un golpe en la cara. Dice, y entonces no vale.
Sí.
Tú, y me preguntó, ¿tú cuándo disparas? Digo, yo cuando veo el golpe en la cara, dice, entonces jamás vas a hacer una foto. Dice, hay que disparar siempre que el boxeador eche el puño para atrás.
Cuidado, que me das, Pepe.
Ahí está.
Cuando echa el puño para atrás, tú tienes que apretar el botoncito.
Para pillar el momento.
El momento, claro. Y eso, ese retraso que hay es justo. Efectivamente, el próximo combate lo hice así, todas las hostias. Me dijo, joder.
Bueno, como sabiendo
en plata.
Los golpes. En la cara, todos. Lo mismo pasa con el gol. Si yo disparo, cuando él da a la pelota...
Sí. Sale él...
El palo arriba...
La pelota ni la ves.
Ya está Rihanna.
Oye, imagínate, en la velada de boxeo, cuando ya hizo... Que ya se llevó todos los golpes, ¿qué cara llegó Pepe a la velada de fotos?
La
cara hinchada de golpes. Sí. Los llevó todos.
Y dijiste eso famoso que se dice, tenías que haber visto al otro, ¿no?
Pero Ballesteros tenía fama y Ángel lo sabe que... Que no era... Muy amable no era.
Yo quiero introducir una cosa. Gracias, Pepe, por la anécdota. Me ha parecido fantástica. Quería introducir una cosa. Se ha hablado y no se ha parado esta semana del tema de los ovnis. Los marcianos llegaron ya, dice la canción. Cantando cha-cha-cha. Bueno, se ha hecho mucha broma con esto.
Mucha.
A mí no me gusta que frivolicemos de un tema tan importante.
Cuando se nos vino encima la pandemia, todo el mundo hablaba de sí, solo nos falta ahora que vengan los ovnis. Bueno, pues llevan ya unos cuantos objetos derribados en Estados Unidos que precisamente tienen una forma de puro, que históricamente...
¿De puro?
Sí.
¿Y llevan nicotina?
No lo sé.
¡No!
Pero de forma de puro, desde los años 40 se llevan viendo esos objetos y haciéndoles fotos.
Claro que sí.
Así que, ¿qué opináis sobre este tema?
Yo no me lo creo.
Yo ¿Dani? Absolutamente estoy seguro.
Sí.
Tengo la cuasi certeza
sí.
de que los ovnis
sí.
Existen, claro. Y no, que vienen sí. y son provenientes del espacio exterior.
Sí.
Hombre, tú hiciste, tú convocaste aquí a miles de personas en el Cerro de Los Ángeles para ver los ovnis sí, y todavía estás pendiente de pagar
sí,
el dinero.
Sí, pero por periodistas y fotógrafos como tú, los ovnis decidieron irse.
Ya.
¿Pero por qué?
No porque no son objetos, no son modelos.
Claro, claro.
Yo tengo que aclarar
a
una
ver,
cosa.
Ángel.
¿Y qué se chivó tú? ¿Te chivaste?
Espera, Pepe, vamos a escuchar, a ver.
Yo tengo que... En principio no creo.
No crees.
Pero si existen los ovnis, sí. existen los marcianos, ¿no?
Sí.
¿Existen las marcianas también?
Pues no lo sabemos.
Ah, yo hasta que no sepa. Es si hay no, marcianas, no, no
pero,
creo.
Perdona, no necesariamente si existieran los marcianos... Marcianos, vamos a llamar marcianos a los extraterrestres.
Sí,
sí.
Si existieran, no tienen por qué ser como vemos en las películas.
Claro, por eso.
Vale, ojo, no tiene nada que ver con el cine que nosotros vemos.
Bueno, pero yo Ángel. Sí quería hacer un comentario sobre este tema, sí. yo que soy el que más sabe.
Vicente, que ha investigado sobre
por
el tema.
Supuesto que existen los extraterrestres sí. o los alienígenas, y por supuesto que ha habido avistamientos desde antes de los años 40.
Sí.
Vamos, desde que existe el catalejo.
Sí.
Pero. Lo que sí quería matizar es ¿por qué ahora? ¿Por qué está pasando todo esto?
Ahí está, esa es la cuestión.
¿Eh?
Esa
Bien.
Es la cuestión.
Pues yo tengo que decir que ya lo dijo Ronald Reagan,
sí.
Que en uno de sus discursos dijo
famoso
que
discurso.
La única manera de acabar con los conflictos en la Tierra sería que nos invadieran los extraterrestres y así los humanos nos tuviéramos que juntar todos para combatir contra la agresión externa.
Wow. O sea,
¿qué está haciendo
un
realmente?
Enemigo común, vamos.
Eso es. ¿Qué está haciendo realmente Estados Unidos hasta ahora? ¿Eh? Pues lo que está haciendo es que esos avistamientos de forma de puro u octogonales que ya se llevan viendo hace mucho tiempo,
sí,
en
sí,
realidad
sí.
son ovnis.
Ah.
No, ahora son ovnis.
A ver,
espera, que termino.
No confundamos el concepto. Ovni es objeto volador no identificado.
Son
ovni
naves
son.
Extraterrestres.
Son. Lo que estamos es intentando averiguar si son extraterrestres.
Eso es. Y los americanos, Estados Unidos, lo que está haciendo es dispararlos para provocar un conflicto interestelar y así acabar
con las guerras.
Las guerras y sí. la permanencia de Putin ahora en el mundo.
Pues no sé, si es buena idea, ¿eh?
Vicente, bueno, me maravillas, Vicente,
no sé si
me maravillas
idea.
Día a día.
Yo
qué
creo,
bien pensado.
Yo creo que sí existen, porque yo voy por la calle, y además debe de ser como nosotros, yo voy por la calle y veo gente muy rara. Yo creo que
eso
está
no
entre nosotros.
Eso no
Pepe,
son.
Pepe,
¿por qué?
Perdona,
¿por
yo
qué?
Cuando te conocí a ti, pregunté, ¿es extraterrestre? Me dijeron, no.
Pero vale, podía haber sido.
Ya,
podía
pero,
haber sido.
No eres.
No, ahora ya no, porque me conoces, pero yo pienso que está entre nosotros, ¿eh? Porque, Dani me da la razón, ¿no?
Absolutamente la razón. Están ¿ves? Entre nosotros y están hace siglos entre nosotros.
Hola, bueno,
señor.
A ver, ¿cómo
comienza? Los que estamos aquí están hace unos años, no, tampoco siglos.
No llevamos tanto tiempo en el programa.
No
yo tengo que hacerme una pregunta y la hago en público.
Hala, por favor.
¿Frank Sinatra
sí.
era un extraterrestre?
Sí o no.
Perdona. Eso está por ver. Hay investigaciones que lo están determinando. Pero... Los alienígenas, los extraterrestres, los ETs, les gusta, son grandes fans de la música de la Tierra. Son grandes fans de Sinatra, son grandes fans de Elvis.
Oh.
Michael Jackson les gusta un poquito.
Yo ahí no tengo datos.
Algunas cosas de
están
Michael.
Están divididos con respecto a los Beatles, porque
sí.
algunos extraterrestres son fans de
Pero,
John,
Dani,
otros de Paul.
Dani, escúchame una cosa. Vamos a ver. Tampoco vamos a estirar el chicle, a ver si... Se nos va a quedar pegado.
¿Que lo dudas
en el pelo,
o qué?
El chicle.
¿Estás dudándolo?
No,
hombre,
vamos a ver. Yo te pregunto, si en realidad no sabemos si hay extraterrestres o no hay extraterrestres, tú ya sabes que les gusta a Elvis, que les gusta a Frank Sinatra y que de Michael Jackson algunas cosas.
No le mola, espérate.
Tengo
no le mola
información
no
privilegiada.
¿No le mola a Michael Jackson? Que no me lo puedo creer. Acuérdate del programa que hice especial de
sí, pero...
el OVNI que vio Michael Jackson.
Claro, Michael vio uno.
Sí. Vio uno, pero eso no quiere decir que los que le vieron gusten de su música al 100%.
O sea, hay cosas que le gustan de
yo
Michael.
Creo
y
que
otras que no.
Tiene entre ceja y ceja a Michael Jackson y a Michael Bolton. ¿No le gustan los Michael?
No, no sé, debe ser eso.
No, 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 no. Yo tengo información privilegiada.
¿Te gusta Miguel de Cervantes? ¿Te gusta
Miguel? Miguel, sí.
¿Miguel de Cervantes?
¿Miguel de Cervantes? Sí. Por su, bueno, quizás Cervantes fue un extraterrestre. Porque ¿cómo creo podía escribir esas cosas sensacionales?
Exacto. Yo creo que no era... Michael Jackson no era...
¿Extraterrestre?
No.
Sí, yo creo que sí.
El que era Elvis. Dicen que estaba con ellos.
Bueno, dicen que está con ellos. Dicen que está con
Elvis.
Tenemos el programa El OVNI que vio Elvis también.
Oye, ¿no han visto la película Cocoon?
Dani lo sabe.
Cocoon.
Cocoon.
Ese es Cancún. Cocoon es otra cosa. Y yo, lanzo otra pregunta. ¿Messi es un extraterrestre?
Messi,
por el juego que tiene, sí.
Algunas cosas tiene de extraterrestre. Mira.
Pero entonces, ¿sois partidarios de que Estados Unidos siga disparando misiles a los objetos voladores no identificados?
¡Hasta que se mueva! Sí. No, lo que pasa es que, a ver, ya lo dijo un sesudo científico que dijo en cierta ocasión...
¿Qué dijo?
No sé cómo serán los extraterrestres, pero si hay, procuremos que no vengan nunca, dijo. No les llamemos para que no vengan. Así que, bueno...
¿Pero sabe quién lo dijo?
Sí, claro.
Stephen Hawking.
Hawking.
Y Stephen Hawking sabía mucho, cuidado.
Dijo, ¿usted cree que hay extraterrestres? Dice, yo no lo sé si hay o no hay. Lo que no haría es llamarlos, como estamos haciendo.
¿Y por qué no?
¿Qué tal?
Bueno, y menos lanzarles misiles, ¿no?
Yo les saludo. ¿Qué tal? ¿Estás escuchando?
Si tú te metes en una trinchera donde hay tiros y tú de repente empiezas a salir, hola, hola, y tal... Y dice, a ver, y empiezan todos a apuntarte, vaya. ¿Os acordáis del principio de la película The Party? El guateque, que se llamaba aquí.
Que ya es otro como Dani, The Party, es el guateque. Sí,
pero ¿cómo vamos a olvidarnos de The Party, el guateque? Sí,
sí. El guateque.
La primera parte de la película, sí. Que le empiezan a disparar primero los contrarios, como no moría nunca, le empiezan a disparar los suyos.
La trompetista.
Y entonces llega un momento que todo el mundo se apunta a dispararle a él.
Sí, buenísimo.
Bueno, pues esperemos que algo así no nos pase a nosotros con los extraterrestres.
¿Vale? No estás muy seguro de que no vaya a pasar.
Fíjate que la coña marinera con el chiste famoso de sí, ahora viene la pandemia y ya dentro de poco los ovnis, los extraterrestres, dices tú, ahí va. Pues, mira, a ver si se va a hacer realidad el tema y la vamos a cagar.
¿Sabes que le han cambiado el nombre? Ahora no son UFO. UFO. Ahora son UAP.
UAP.
Estados Unidos. Wow. UAP, que es Unidentified Aerial Phenomena. Fenómeno aéreo no identificado. Y han puesto $250 millones para empezar, para seguir con la investigación. A ver, si no existieran, ¿iban a invertir semejantes cantidades de dinero?
Yo creo que hay algún cuñado de alguien que ha inventado cosas y está pillando cacho.
Hay uno que se está llevando comisión. Pero eso está claro.
Yo no.
Pues yo estoy con Dani. Está entre nosotros.
¿Tú crees que está entre nosotros los
aquí,
hombres?
Aquí están. Aquí en.
Tenemos los hombres de humo de hace muchísimo tiempo.
Sí, hombre, humo.
Claro, humo.
Yo de momento.
Aquí en Pirata. Lo mismo hay, pirata, hay alguno ahí.
Por lo menos pinta no lo tiene.
Yo no me he encontrado de momento a ninguna mujer extraterrestre. Es lo único que puedo decir.
Ángel, lo que le pasa es que como España se le ha quedado pequeño, el mundo se le ha pegado. Se le ha quedado pequeño. Busca novia extraterrestre.
Sí, sí, el espacio.
Hay que ampliar campo.
Pero escúchame, no hay nadie que te mole aquí.
Pero no.
Hay miles de millones de personas.
Sí, que sí.
Pero no le hacen caso.
Bueno, nos vamos a ir porque este tema tapa mucho. Y seguiremos hablando de él, por supuesto.
Wow.
Desde aquí, desde El Pirata, donde hemos hecho este programa.
Donde los marqueses.
Queremos agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Gracias, Dani. Gracias, Pepe. Vicente, Dani. Ángel, gracias. Adiós, 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 adiós. For his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling, but they're
ese